Hoy es jueves 24 de junio, ya de lleno metidos en todo lo que es el verano, en todo, lo que es el verano, en todo, no nos quedamos fuera de nada, o sea, no nos quedamos ni un ápice de primavera. Nosotros queremos que la primavera salga para afuera, ¿vale? Primavera para afuera, verano para adentro, y nosotros pues lo absorbemos. Empezamos a sudoripar de eso que te sale por las glándulas y bueno, pues esto es el verano. Es el resumen que yo puedo dar a mi audiencia sobre lo que para mí sería el verano. Gracias por escucharme. Hola Miguel, ¿cómo estás?
Llega ya el verano, toma fruta fresca.
Ya llega el verano, ya llega la fruta y el que no se agache, ojo, bien que lo disfruta.
Pues eso.
¿Quieres que entremos en canciones de pueblos? De estas que se cantan. Ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero alguna habrá. O rollo campamento, ¿no?
Sí, bueno, pues nada, podemos empezar con Cumbaya, señor, a lo mejor.
Qué bonita. Muy bonito.
Sí, me gusta mucho. O Un flecha en un campamento también. Que también se hizo muy, muy conocida por un anuncio, ¿eh?
¿Sí? ¿Pero cuál era?
No, el anuncio no lo recuerdo, pero la canción sí. Creo que era de Fanta, no sé por qué me da que era de Fanta.
Voy a contarte mi vida. ¿Esa? No, esa es otra.
No.
¿A que no?
No, Mario, me tienes muy perdido.
¿Pero a qué era anuncio de Fanta que se metían con los scouts? ¿O ese no?
Sí, o probablemente.
Cuidado ese, ¿eh?
Ese me dolió a mí en el corazón.
Y antes, además, no había Twitter. Que eso lo hablabas y a los dos días ya se había pasado. Bueno, como ahora, más o menos, las discusiones en Twitter, pero...
Pero eran menos intensas, también te digo, ¿eh?
Claro, efectivamente, no había tanto jaleo, la verdad.
No tendríamos tanto material para este ETP semanal.
Efectivamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal has pasado la semana?
Bueno, pues te diría que habría sido magnífica de no ser porque ha sido una mierda, pero por lo demás bien.
Pues oye, lo bonito es empezar con ganas, acabarla así como por todo lo alto, ¿no? Como...
Sí, bueno, ha sido semana final de curso y es verdad que ya los chicos no vienen a clase, pero estamos ahora con ese temita a mí que me guste, que a ti te encanta, que es la burocracia. Todo, papeleo, memorias, informes, madre mía.
Qué rico, ¿no? Es lo que más os gusta, creo, a los profesores que tenéis vocación por la enseñanza, ¿no? Comeros sí, ahí papeles.
Solo de pensarlo, pues añoro anhelo la jubilación ya.
Ahora mismo estás escribiendo una memoria, ¿no?
Ahora mismo estoy perdiendo la mía.
Efectivamente, sí que al final ya no nos acordamos de las cosas. ¿Te gusta el perro nuevo que he contratado para que ladre?
Sí, ¿no? Oye, que vas cambiando la paleta de sonidos de fondo.
Sí, la verdad es que digo...
Porque la semana pasada fueron pájaros.
Bueno, los pájaros están, pero yo creo que es el perro ladrando a los pájaros.
También es el perro que se los ha comido directamente.
Quiero hacer sonidos que no sean los típicos, ¿sabes? Porque pájaros en campo, eso ya hay mucho y os los podéis descargar. Pero perro ladrando a pájaros con posterior salto de perro sobre árbol comiéndose a pájaro, eso cuidado que no está sonorizado todavía.
Puede ser que para la semana que viene haya Special Guest Star un gato que aparezca por ahí.
Joder, ojalá. O también había pensado meter el sonido de una tortuga andando muy rápido.
Busca sonido de tortuga zumbándose una sartén.
Uy, qué bonito. Lo he visto.
Pero de verdad.
Sí, lo he visto.
Por favor, y mételo aquí porque pega mucho.
Bueno, lo voy buscando si quieres, mientras tanto. Sí. Entonces, sonido tortuga... Sartén.
Tortuga zumbándose una sartén, sí.
Vale. El increíble sonido de las tortugas gigantes apareándose, ese no, ¿no? ¿Cómo se propaga?
No.
Vale, no, pues no está tan sencillo, porque lo siguiente que me sale son sartenes, hogar, El Corte Inglés. O sea que...
Bueno, cuidado que en El Corte Inglés ha habido ahí temas de muy truculentos.
Sí, más de una zumbada ha habido que sonaba igual que la tortuga. Bueno, después de esta pequeña introducción breve, muchas gracias como siempre a todos nuestros Patreons que nos estáis ayudando a tener nuestra vida de ricos que ahora mismo estamos manteniendo. Gracias por aguantarnos, por escuchar este pequeño episodio, este pequeño podcast, este pequeño, ¿cómo lo llamarías? Esta pequeña creación, ¿no?
Esta pequeña esencia, ¿sí?, de la maravilla que exudamos y más ahora con el calor del verano.
Qué bonito. Me ha recordado a la película de Perfume. O al libro.
Yo me he acordado de una serie. Que era de Perfume también.
Yo soy un poco inútil en esto de los libros. Pues he dicho primero la película, pero molaría en plan.
Hombre, claro,
también hay libro de esto, ¿vale? No, salió antes primero.
¿No te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas de esa serie española que era de una fábrica de perfumes que la banda sonora o la canción de entrada la hacía David Civera?
No. Puede ser. Joder. Me está viniendo, ¿eh?
Sí, hombre. Mira, me voy a atrever a cantar en ese podcast.
Sí,
decía algo así como: caminar por la vida. Caminar por la vida.
Sí.
Y dejar atrás la melancolía o algo así.
Sí. Esencia pues de poder se llamaba. Vera. Esencia de poder.
Eso es. Te esencia lo estoy... de poder. Cuidado.
Te lo
era
estoy buscando.
Un thriller dramático en una fábrica de perfumes.
Y caminar por. Y aquí la tienes. Vamos a escucharla, amigos.
Y a caminar por la vida.
Esto es un regalito para vosotros. Raquel Meroño. Arancha del Sol.
Ya
no, y ya no conocemos a nadie más. Con la colaboración especial de gente que no conocemos. Madre mía.
Se dejaron el presupuesto en Arancha del Sol y en David Civera.
Y en David Civera. Sí, sí. Después de esto no dio para más. Bueno. Joder, madre mía, David. Qué bonito. Bueno. Me gusta mucho en las series que al final ponen con la intervención especial de. A mí eso me suena a que todos los de antes cobran, pero ese justo último no. Es en plan, bueno, nos hemos traído aquí pues con Concha Velasco y
a
esta
mí,
no.
A mí me parece que es al revés.
¿Sí?
Es como sí, es como a la chusma le pagamos un sueldo porque de otra manera es ilegal, pero a la aparición estelar o la sí, colaboración especial
sí.
Le hemos dado un cheque de más.
¿Ah, sí? En plan... Sí. Con la colaboración especial de Arturo Fernández, ¿no? Y Arturo Fernández se está
claro.
Llevando ahí, se estaba llevando
claro.
El taco. Estaba.
Arturo Fernández, por decir chatín y dos frases más, sí. Se llevaba un buen cheque.
Vale, pues nada.
Pues así, todo el mundo lo sabe. Raquel Meroño no podía competir con eso.
Hombre, Raquel Meroño... Vamos a hablar de lo que nos hemos traído hoy. Amigos, después de la breve introducción, creo que, bueno, es un pequeño aperitivo que os damos. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, que es el análisis de las noticias más contundentes de la semana. ¿Qué me traes?
Pues yo he ido otra, pues a mí otra Biblia.
Joder.
Ya las, a mí otra Biblia, vamos. Sí. Quiero decir, la otra Biblia para que yo soy su centro. O sea, todos sus comunicados los hacen pensando en mí. Y
sí,
estas
sí,
cosas,
sí, sí.
Que es el Washington Post.
Tú eres su Mesías, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Por lo menos el,
bueno,
por lo menos la franquicia.
Dejémoslo en que soy el ángel anunciador.
No, por lo menos la franquicia madrileña te iba a decir, ¿sabes qué?
Sí, sí. Ahí puede ser, puede ser.
Vale.
Puede ser. Bueno, pues resulta que, nada, leyendo como hago cada mañana junto a
un café.
Desayuno.
Un café en la ventana de mi habitación que da a la sierra madrileña.
Pues leyendo la prensa internacional.
Oyendo a Carlos Herrera.
No,
vale, ya.
Yo por la mañana me escucho al Sina.
Muy bien.
Lo dejo claro.
Muy bien, o sea.
Si alguien quiere meterse sí. Conmigo, que tenga contigo.
También podría ser, bueno. Quitando un poquito el tema de debate, podríamos poner quién es, para meterlo en la encuesta que vamos a hacer esta semana, quién es tu chulazo de radio matinal preferido. Ponemos al Sina, Carlos Herrera.
Tenemos, claro, vamos a tener que discutir porque, bueno, luego te cuento.
Vale, venga.
Decía que el Washington Post, pues ojeándolo, resulta que me he encontrado con un artículo que ponía, ojo al titular, claro, entenderás que me he tenido que meter.
Hombre,
porque
pero...
el titular es, dentro del extraordinario, bueno, yo lo traduzco del inglés, dentro
sí.
Del extraordinario esfuerzo para salvar a Trump del COVID-19.
Oh,
y entonces es esto,
hombre.
Tía mama.
Cuidado,
mama.
Cuidado.
Clickbait.
Sobre todo extraordinario
cuidado.
Esfuerzo, sí, sí.
Claro, entonces le da un clic.
Yo sin saber la noticia, me lo imagino en plan con él yendo hacia la gente a chuparles con COVID, en plan yendo a los hospitales y la gente, no, tirándose detrás con una correa, no, señor Trump, esfuerzo.
Quizás no estés tan equivocado.
Oh, mamá, qué bien.
Bueno, resulta que es un artículo que en realidad es un extracto de un libro que van a publicar dos periodistas del Washington Post.
Uh-huh.
Entonces ha publicado un pequeño adelanto de una parte del libro. El libro se va a llamar, el título, vamos, entiendo que el título corto será Nightmare Scenario, o sea, escenario de pesadilla o algo así.
Sí.
Pero luego es como un poco largo el subtítulo, es dentro de la respuesta que la administración Trump dio a la pandemia que cambió la historia. Es como, hombre, pues esto es muy comercial, ¿no es? Pero bueno,
ya.
O sea, sí que te lo deja clarito, ¿no? Pero
uh-huh.
No sé. Bueno, pues en los próximos días se va a publicar este libro, escrito, como digo, por dos reporteros, dos periodistas del Washington Post, por Damian Paleta, se llama así, no es broma.
Damian Paleta.
Y Yasmin Sí, Damian Paleta, que por cierto es el editor de Economía, y Yasmin Abutaleb, que es una mujer corresponsal especializada en asuntos de sanidad. Bueno, yo he visto a Yasmin, digo, mira, por fin, ya ha abandonado a Aladdin.
¡Oh, qué buena! Bueno, sí. Bien tirado.
Entonces, claro, el titular es ese, y publica, el Washington Post de ese libro, publica el extracto en el que los dos periodistas cuentan cómo el equipo de la Casa Blanca vivió esos momentos en los que el expresidente Donald Trump contrae la COVID-19.
Sí.
Me encanta el subtitulillo este que te ponen como resumen de entradilla, porque dice: su enfermedad fue más grave de lo que reconoció la Casa Blanca en ese momento. Los asesores pensaron que alteraría su respuesta a la pandemia. Estaban equivocados.
Ilusos.
Y entonces, pues eso, entiendo que es un extracto literal del libro por cómo está narrado, y entonces pues yo te voy a hacer un resumencillo, porque está bastante interesante.
Sí.
Me gusta mucho el primer párrafo, donde empieza diciendo ya: el teléfono del secretario de Sanidad y Servicios y de Recursos Humanos, Alex Azar, sonó con una solicitud urgente. ¿Podría ayudar a alguien de la Casa Blanca a obtener un tratamiento experimental contra el coronavirus conocido como anticuerpo monoclonal? Joder, es que esto es de thriller.
Qué bonito, vale. Sí.
Bueno, pues eso fue lo que pasó el 1 de octubre de 2020. La Casa Blanca llamó a este secretario para pedirle acceso a un medicamento que en ese momento era experimental, es decir, todavía ni siquiera se habían autorizado experimentación con humanos, pero que se estaba trabajando, pues, para, evidentemente, en contra del COVID. Más o menos solo unas 10 personas lo habían probado, que hiciera una excepción y que por favor le autorizara y le enviara el medicamento a la Casa Blanca sin saber para quién era.
Sí.
Es una historiaza.
Felito.
De hecho, dicen, a Azar no le dijeron para quién era la medicina, pero luego conectaría los puntos, porque Azar es un hombre inteligente, ¿vale?
Hombre.
Entonces conectó los puntos. En realidad, la primera petición no es para Donald Trump, es para uno de sus asesores.
Hombre, siempre hay que probar lo que se va a tomar el rey, eso al final.
Hombre, claro, para eso tenían catadores. Bueno, era para un asesor, uno de los asesores más cercanos al presidente, de nombre Hope Hicks. Sería muy cercano, pero a mí no me sonaba. Bueno,
era un mendigo total, que había en Washington. Bueno, por lo que sea, ya no está.
Bueno, pues eso, que recibieron la solicitud. Y claro, el responsable de este departamento, que tiene que dar el visto bueno, decía que, a ver, había un proceso estándar, que es verdad que se habían acelerado mucho los tiempos por el tema del COVID, pero que aún así que había que seguir un protocolo que estaba establecido, que todos los médicos del país, si querían utilizar cualquier medicación experimental, debían seguir ese protocolo, claro. y como si era para el Santo Papa, que lo tenía que utilizar todo el mundo. Por lo visto, claro, lo que le sorprendió a este hombre es que le llamaran directamente a él, porque normalmente, claro, las solicitudes de estas cosas no van al director.
Claro.
Las hace por otras vías. Entonces, pues bueno, al final la Casa Blanca todavía no le decía para quién era, y le empezaron a presionar: toma los atajos que sean necesarios, a los chanchus que sean necesarios, mata a quien tengas que matar, pero por favor aprueba esto y mándame el temario. Hay un momento que dicen los periodistas, cuando Han es el que tiene que aprobar la solicitud, se enteró más tarde de que el esfuerzo era en nombre del presidente, se quedó atónito.
Vale.
Por el amor de Dios, pensó, es el presidente el que está enfermo y quieres que transformemos las reglas. Es que es un thriller de suspense, güey.
Sí.
Está muy bien, porque hacen una aclaración también. Dicen, Trump estaba en la categoría de mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19. 74 años, rara vez hacía ejercicio y se le consideraba médicamente obeso.
Claro, y está loco también. Eso.
Claro, decía, era el tipo de paciente con el que se querrían tomar todas las precauciones posibles.
Hombre.
Claro, y entonces hace ahora como un flashback.
Oh.
Entonces dice, vale, pero ¿cómo contrajo el COVID?
Sí.
Antes de seguir el tema. Claro, está muy bien, porque dice que 5 días antes de contraer el COVID, bueno, la semana antes de contraer el COVID, El presidente, que ya sabemos, lo hemos contado aquí, para él el COVID era una broma, una broma de los chinos concretamente.
Sí.
Que bueno, que los protocolos de seguridad pues eran un poco exageraditos,
sí,
había ido a manifestaciones, a grandes concentraciones de gente, había llenado la Casa Blanca de invitados en varias ocasiones, sin mascarilla.
Que la gente al final se muere un poco porque quiere, también te digo,
Sí.
O sea.
Sí. De hecho, dice que apenas un mes antes de las elecciones el virus ya había matado 200.000 estadounidenses, pero bueno, que a él parecía él no conectó los puntos, no como...
No, no hizo un connecting the dots.
Claro. Entonces, bueno, también cuenta cómo... Esto fue la llamada para el presidente, es el 1 de octubre, el 26 de septiembre. Donald Trump había organizado una fiesta con decenas de asistentes sin mascarilla por petición suya. Él les pedía que no se pusieran la mascarilla.
Claro.
Claro que sus colegas, quiero decir, pues eran del mismo palo, no tendría problema. Para anunciar a Amy Coney Barrett, de la que también hemos hablado, la última jueza en llegar al Supremo por nominación de Donald Trump. Y él decide hacer una fiestecita para celebrarlo. Con, pues eso, con mucha gente sin mascarilla en el mismo lugar. Y un par de días después, lo que hizo también fue reunir a familias de militares de la Casa Blanca. En este caso, de los familiares había varios, muchos de ellos que llevaban la mascarilla y que, al igual que hacía en otras reuniones, dice el libro, Donald Trump les pedía, por no decir, les exigía que se quitaran la mascarilla, porque claro.
Claro, queda feo.
Claro,
molaría más que se la fuese quitando él, no arrancándosela de la cara.
Sí, eso, primero que le hiciera el típico tirón para que le volviera la cara,
sí,
y le golpeara.
Claro. Qué bonito.
Resulta que dos días después de esta última reunión con las familias de los militares, Donald Trump fue al primer debate con Joe Biden por las presidenciales. Se le vio, es verdad que se le vio como bastante cansado, se le vio bastante agotado, y dos días después anunciaba que tanto Donald Trump como Melania tenían el COVID.
Como para justificar que duermen juntos, ¿no?
Claro, claro. Y que se besan con lengua.
Claro, sí, hombre, sí.
Me acaba de recorrer un escalofrío.
Qué
bueno,
bonito.
Aquí es donde empieza a contar cómo el presidente empeoró muy rápido. Tenía muchísima fiebre, le cayó la saturación del nivel de oxígeno en sangre. Y el médico de la Casa Blanca, que se llama Sean Conley, pues le mandó, pues eso, oxígeno, como ha pasado con tantos. Lo que pasa es que la cosa se empezó a complicar bastante, y el médico decidió que había que trasladarlo a un hospital, y que la medicación que se estaba utilizando con los pacientes normales no estaba funcionando, que además, como digo, este señor pues tenía todas las papeletas para, si lo cogía, llevárselo al otro barrio. Así que decidieron acudir a este medicamento experimental para enchuflárselo. Le enchufaron dos medicamentos experimentales, según cuentan, más otros medicamentos más comunes. Vamos, que le metieron un cóctel de drogas.
Chutazo bueno ahí.
Pero sí, de hecho, el propio Trump le dijo al médico, por lo visto, en un momento, esto es como un milagro, me siento más fuerte que nunca. Claro, si es que vas drogas hasta las cejas, cabrón.
Sí, sí.
Bueno... Dicen que hay un momento en el que en una madrugada temen ya por su vida, porque está con muy poca sangre, con muy poco oxígeno en sangre, con la fiebre disparada, y es ahí cuando le meten el cóctel. Y dicen, mira, pues ya de perdidos al río le metemos de todo y a ver qué pasa. Y de ahí salió, Super Trump.
Oh,
que no guay. Solo es una banda de música.
Qué guay, qué guay.
Bueno, de hecho no saben qué es lo que funcionó, porque le metieron de todo y, bueno, pues algo funcionaría. Y luego también cuentan cómo él, cuando vuelve a la Casa Blanca, le tuvieron que maquillar para que pareciera una persona viva.
¡Qué bonito!
Bueno, porque hay que recordar que justo cuando le meten el chute, Donald Trump se siente tan fuerte que sale a ver a sus seguidores que están a la puerta del hospital militar en el que está. No sé si te acuerdas, que sale en el coche a saludar sin mascarilla, por
hombre,
supuesto.
Por supuestísimo.
Le importaba todo ya.
Sí, una mala gripe.
Claro. Y luego, cuando se le pasa el efecto del chutazo y regresa a la Casa Blanca, por cierto, por exigencia de Donald Trump, los médicos consideraban que debía todavía quedarse en el hospital porque, bueno, había respondido al chutazo, pero no sabían si después qué es lo que iba a pasar. Pero él dijo que estaba fenomenal y que quería irse a su casita. Y resulta, bueno, pues hay imágenes cuando él vuelve. Y entonces los periodistas dicen, está muy bien, porque dicen, se le maquilló, se le notaba que tenía un exceso de maquillaje. De hecho, se le veía más naranja de lo normal. Me ha parecido un comentario fantástico.
Claro, hombre, muy bonito. Si ya de por sí tiene el propio color suyo naranja, pues hombre, se lo acentuaron un poco, ¿no?
Claro. Le frotaron ahí un
vamos a darte
poco
unos gradientes naranjas aquí rojos.
Bueno, y nada, también cuenta cómo los médicos y los expertos científicos de la Casa Blanca, incluido el propio Fauci, que recibió una llamada de Trump diciéndole que estaba fenomenal y que qué buenas estas drogas. Uh-huh. Bueno, pues decían, bueno, ahora que ha probado lo que es esto, cambiará un poquito, ¿no? De perspectiva y cambiará uh-huh. un poco de posición respecto a lo que es el coronavirus, haciéndose un Boris Johnson, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, ya sabemos que no, que muy al contrario, él vino a decir que si él lo había superado, pues que cualquiera podía hacerlo. Claro, el médico de la Casa Blanca decía que, claro, que Trump no se estaba dando cuenta que, primero, que ellos tampoco tenían la certeza de qué es lo que les había hecho salir de esa situación, y segundo, que Trump había tenido acceso a unos medicamentos que el más común de los mortales, es decir, que el ciudadano medio estadounidense no tiene acceso porque son experimentales uh-huh. y porque la Casa Blanca accedió a ellos vía directa y porque es la Casa Blanca.
Sí.
Si hubiera sido cualquier otro, pues ahí se hubiera quedado. Y entonces está muy bien el artículo porque, bueno, te cuenta un poco cosas que ya te imaginas, uh-huh. pero contado un poco desde dentro. Y la verdad es que el libro este, pues lo mismo me lo compro con el dinero de los padres.
Hombre,
hombre,
por supuesto.
Aquí os hago una reseña.
Hombre, por supuesto. No, nos lo lees en directo todo el rato.
Hombre. Por supuesto, y lo traduzco simultáneamente.
Vale.
O sea, lo leo en inglés, me grabo en inglés y luego lo voy traduciendo como un set encima.
Genial. Tiene pinta de bestseller, ¿no?
Hombre, pues yo entiendo que este es el episodio más interesante. Yo creo que lo otro pues serán otro tipo de información que a lo mejor es interesante, pero para el gran público pues a lo mejor le suda los cojones. Pero claro, esta parte, claro, sí que mola. Pero seguro que guarda más cositas, más perlitas de Trump por ahí.
Joder.
De su equipo médico y científico intentando afrontar la pandemia y Donald Trump haciendo todo lo posible.
¿Qué señor?
Porque la gente se quite la mascarilla, ¿sabes?
Por cierto, tengo yo una pequeña duda ahora. ¿Trump y Rajoy coincidieron como presidentes en el tiempo? Sí, ¿no?
Sí, Rajoy sale en el 18, Trump llega en el 16.
Ah, vale.
Bueno, empieza su mandato, empieza en el 17.
Joder, que imagino alguna reunión entre los dos y eso...
Bueno, es que hubo una. Rajoy fue a Washington.
Sí, fue cuando...
Acuérdate que fue cuando lo del referéndum de Cataluña, a los pocos, creo que fue poco antes o poco después que Donald Trump, querían que Trump hiciera una declaración de Estados Unidos rechazando
sí,
no sé qué.
Sí.
Y Trump hizo lo que le salió a los cojones, como siempre, vaya.
Claro, efectivamente. Bueno, pues nada. Pues maravilloso, nada, conocer la intrahistoria de la presidencia de Trump, pues siempre nos trae perlitas como esta, como lo del botón de la Pepsi, que eso es a nosotros una cosa que nos encanta.
La verdad es que estamos descubriendo al gran público
intimidades.
El profundo hombre de Estado que fue Donald Trump.
Pero eso, lo descubrimos por tus contactos en el New York Times internos.
Y en el Washington Post, sí, ¿no? Sí. La verdad es que, bueno, la verdad es que cuando encuentran una información de estas, me mandan notificación, o sea.
Te avisan, ¿qué hacemos? ¿Lo publicamos o cómo lo ves? ¿No?
Claro, me dijeron, no hemos encontrado esto, lo ves interesante, y digo, venga, va, tira.
Venga, tira, anda. Paleta, dale para adelante. Demian, madre mía. Bueno, te cuento un poquito
que
he traído yo. Vamos a hablar de la noticia del fin de semana. Creo que es lo que más va a llenar pantallas, telenoticias y reportajes. Y dice así: como siempre, yo, si tu dios es el Washington Post o el New York Times, el mío es el 20 minutos, ya lo sabes.
Hombre, por supuesto.
Antes de leerte la noticia, te voy a leer un apartado que sale aquí a la derecha, ¿vale? Para que te vayas situando un poquito en lo que es la actualidad española. Dice así, es de un blog, ¿eh? Ya era hora, dos puntos. Supervivientes estudia sanción económica contra Anabel Pantoja por ser una boca chancla. Eso pone.
¿Ese es el titular?
Sí. Pues esto no es la noticia, esto es un apartadito que yo te lanzo para que sepas también.
Vale.
En plan,
un regalito, ¿no?
Cómo está Anabel Pantoja, ¿eh? Una boca chancla.
Joder. Deberíamos dedicar un episodio a Anabel Pantoja
y
su papel en la política internacional.
Sí, como el rey emérito. La noticia buena dice así. Bueno, es que me ha llamado la atención. El gobierno aclara que no es obligatorio llevar una mascarilla en el bolsillo, pero habrá que ponerse en aglomeraciones. Bien, me hace mucha gracia que la ministra de Sanidad, la señora Carolina Darias, tenga que salir a explicar, ¿no?, en rueda de prensa cómo se va a tratar esto de la mascarilla. Bien, ya sabemos todos que a partir del día 26 no va a ser obligatoria la mascarilla en exteriores, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, ¿no?
Claro.
¿Tú crees que es muy complicado entender esto?
Bueno, creo que lo van a poner el año que viene en EBAU, para comentario de texto.
¿De qué? Claro, o sea, que una señora ministra de Sanidad tenga que salir a explicar de, miren, esto es lo que va a pasar. 1,5 metros, si usted puede mantenerse 1,5 metros, no hace falta que se ponga mascarilla. Pero tampoco hace falta que la lleve en el bolsillo. Es decir, no va a ir la policía de la mascarilla diciéndole, sáquese usted la mascarilla. La tiene el bolsillo, no la tiene. ¿Sabes?
Sí, que te saque la pistola y diga, una mano arriba y la otra saque
sí,
la mascarilla.
Claro, claro. No, no, la mano a la mascarilla, la mano a la mascarilla.
Que yo vea la mascarilla, que la vea, ¿eh? Que vea la mascarilla.
es que no lo entiendo, no sé. Supongo que cuenta ya con que los españoles somos un poco así, ¿no? Y
sí, probablemente.
¿Cuántas conversaciones?
También te digo, si me perdona,
sí, hombre,
perdona.
Por supuesto.
Pero ¿cuántos comentarios serán? Acabarán algunos haciendo del tipo, pues entonces ninguno lo va a llevar, porque a nosotros o se nos obliga,
sí,
o no hacemos
sí, sí,
la cosa.
Es que, claro, es verdad. O sea, si esto no me multan, yo es que no me aclaro con esto.
Claro.
A ver, las multas van a seguir. Bueno, las multas, que creo que ha sido un chorreo de multas. Bueno, este año vamos con superávit, ¿eh? No os preocupéis.
Me recuerda mucho a ese audio vídeo que pusimos también en un ETV semanal de pero tú estás aquí porque se me permite.
Pues claro,
va a ser igual.
Efectivamente. Pero claro, pero está yo porque puedo. Pues eso, lo que dicen, las multas van a seguir, o sea que cuidado con ello. 100 euritos de multa, creo que con esto ya hemos pagado las pensiones de aquí al 3.236, ¿vale? O sea que todos tranquilos. ¿Te han puesto a ti alguna multa de algo? ¿Te han vigilado?
No, la verdad es que no.
No,
pero también te digo que si a mí me hubieran dado un taco de multas, no sé hasta qué año, pero las pensiones este año están pagas.
Hostia, ¿abogas un poco por justicia ciudadana, pero con papeles? O sea, que como el delegado de clase, ¿no? Que puedas salir
Hombre,
a la calle.
Una pizarra que te apunto. Me apuntas a los que se porten mal, claro.
Pues lo estoy viendo, ¿eh? Que nos pongan una banda de estas como de despedida soltero. Que tú puedas ir por la calle multando, ¿no?, a la gente.
Y una tiara, por favor.
Hombre, una tiara con un pene. Sí, sí. Me resultaría precioso.
Pero un pene que se bambolee. O sea, no fijo.
Muy bonito. Que se mueva. No, muy bonito, muy bonito. Bueno, a raíz de esta noticia yo también he pensado, oye, ¿cuántas conversaciones van a ser en plan, vas a la panadería sin mascarilla? Ay, si solo quiero comprar pan, no hace falta que me la ponga, ¿no? Plutuglun.
Sí, pobre, o sea, ya te digo yo que pobres tenderos.
Claro. Ay, si voy al Mercadona, solo voy a estar 80 minutos dentro decidiendo, solo es un ratito, putuglur.
Solo tengo que elegir entre las galletas de avena, las de avena con azúcar, sin azúcar, con chocolate, sin chocolate o con trocitos de fruta.
Claro, ¿sabes lo que haría yo? Si fuese dueño de una tienda o dependiente o lo que fuera, rollo de papel film en la puerta y al que venga sin mascarilla, pues le enrolla la boca con papel film. ¿No?
Hostia, me encantaría. Sería. Me parece una gran idea.
Eso, y les pones un casco de papel albal para que no les controle Bill Gates con los chiles.
Claro, para inhibir el chis de la vacuna.
Con los chiles. También he pensado, bueno, ya se está un poquito abriendo el tema de quitarse la mascarilla. ¿En qué ámbitos podríamos empezar ya a quitarnos la mascarilla? Que bueno, que hasta ahora, por haber contacto y tal, no deberíamos. Entonces he pensado, por ejemplo, tú te plantas en una orgía, ¿no?
Sí.
¿Vas con mascarilla? O sea,
como habitualmente.
Claro, no, digo.
Yo a orgía, por supuesto que voy con mascarilla.
No, pero plantéate, es una hipótesis también que te digo yo.
Sí, sí, bueno, pero yo te digo lo que yo he hecho.
Vale,
ya.
¿Sería obligatorio el tema mascarilla, tú crees? Porque ya
no,
viendo.
Hombre, quiero decir, salvo que seas Rocco Siffredi, lo del 1,5 metros no lo vas a poder.
Claro, o que se admita el COVID ya como enfermedad posible que puedes obtener realizando porno o escenas de este estilo, ¿no?
Podría, estás proponiendo que COVID-19 entre en lista de ETS.
Sí, sí, sí. Que te tengas que hacer, pues aparte de todas las pruebas normales, una PCR, ¿no? De estas nuevas.
Vale, vale. No de la Gamorata.
Sí. En fin, madre mía. Bueno, pues eso, me ha llamado mucho la atención eso, que los políticos tengan que salir a decirnos, miren, Estas son las normas. Si van a entrar al metro, hay que ponérselas. En un taxi hay que ponérselas. Pero a mí me molaría, ¿no? En plan, o me imagino a la ministra delante de un grupo de personas y la gente, ¿y si voy en el metro yo solo? No, es que hay que ponérsela. ¿Y si voy en el metro pero me tapo? No, es que hay que ponérsela. ¿Y si voy en un taxi pero el taxi lleva la ventana abierta? Que hay que ponérsela.
¡Que se la ponga!
Cosas de ese estilo. O sea, me gusta mucho.
A mí que... me gustaría imaginar que como la gente no la va a llevar, se va a crear un negocio nuevo. Uh-huh. Que sea... tú has visto las típicas películas donde hay dispensadores de periódicos en las calles en Estados Unidos. Oh. Por 10 céntimos te abres y te sacas un periódico.
Sí, sí.
Pues, pero de mascarillas.
O mascarillas recicladas, de segunda mano.
De segundo naso, puede ser.
De segunda tocha, sí, sí.
Claro.
Joder, que depende... Lo malo de esas mascarillas son la primera respirada, ¿no? Porque te llevas la esencia de la otra persona. Lo he dicho más o menos elegante.
La esencia, claro, puede ser la esencia o puede ser el primer plato también.
Efectivamente. Luego ya te acostumbras porque ya de tenerla puesta y tal. Eso es como cuando tú entras al baño del gimnasio, ¿no? Por ejemplo. Ese primer nifada de aire...
Esa primera bocanada de aire, la verdad es que...
Cuesta, ¿eh?
A mí hay un momento que me aturde. O sea, ya... hay un momento que no sé muy bien dónde estoy.
Si además de duchas vienen con urinarios, váter, etcétera, etcétera, ojo, ¿eh?
Sí, sí. Eso te iba a decir, digo, del gimnasio no, porque yo no voy al gimnasio, pero el polideportivo sí. Y es terrible.
Oh, mama, what the fuck, ¿no?
Sí. De hecho, te voy a contar 10 segundos.
Sí, hombre.
Hace poco fui a un polideportivo. Uh-huh. A practicar mi deporte.
¿Sí?
Cuando fui a entrar al vestuario para cambiar, porque fui directamente desde el trabajo, uh-huh, lo estaban limpiando.
Oh.
Bueno, estaban limpiando. ¿Mm? Y aún así olía muy mal. O sea, yo no sé qué limpiaban, también te digo. O sea, no entendía por qué dices tú, bueno, huele muy fuerte a lejía. Uh-huh. O a productos de limpieza.
Sí, a producto.
Que puede resultar, uh-huh, desagradable. Vale, no, olía a puta mierda. Y lo estaba limpiando, o sea, yo no entiendo.
Es que el producto que usan, ya sabes que hay productos que no, por lo que sea, no entran bien.
Estaban limpiando con puta mierda, ¿entiendes?
Sí, entonces, sí, con el agua que sale de las duchas, reciclan ahí y lo echan luego para lavar. Eso es. Bueno, pues nada, amigo, ya sabéis, mascarillas al aire libre es un poco la clave, ¿no? Sin estar en contacto con gente. Por lo tanto, si os encontráis con vuestro amigo, sí, hay que ponérsela. Por ejemplo, si vuestro amigo tiene un bebé, también no os acerquéis a él y le empecéis a chupar la cara, por favor, como hacía la gente antiguamente, ¿vale?
Sí.
Cosas de esas. Sí.
Como es esa tradición.
Por ejemplo, sí, sí. Por ejemplo, se está hablando mucho que se puede empezar a dejar un poquito de lado esa tradición que tenemos los españoles de darnos besos con gente desconocida continuamente. Y oye, mira, ya aprovechando, pues así no nos pasamos cosas de unos a otros.
No va a ocurrir.
Vale, bueno, pues nada. Hasta aquí queda. Bueno, pues nada, esa era mi noticia y simplemente un aviso a la gente que tenga cuidado y que si va a la panadería, sí, amigo, te tienes que llevar la mascarilla, pero no va a venir un policía a rebuscarte en el bolsillo. Gracias. Y podemos salir.
Vale.
Venga, ¿has indagado algo por Twitter o alguna red social o algo?
Sí, Twitter. Bueno, esta tarde ha salido una noticia en varios medios en los cuales pues se viene a decir que la Conferencia Episcopal, digamos el órgano de gestión y gobierno de la Iglesia Española,
sí,
pues se ha manifestado, por lo visto, repito, lo han publicado varios medios, se ha manifestado a favor de los indultos, apoyando a los obispos catalanes, defendiendo que el diálogo para ellos es la mejor manera de acabar con los conflictos. No voy a entrar a valorar la noticia, no voy a entrar a valorar a la Conferencia Episcopal,
sí,
pero sí he encontrado una respuesta a esta noticia. Bueno, pero, o sea, he encontrado una respuesta a esta noticia digna de mención y luego una respuesta a esta respuesta también digna de mención.
Uh-huh.
La respuesta primera es de Rosa Díez.
Hombre, grande Rosa. No te quedes ahí en el tintero, hombre. Rosita, no hagas un Albert.
Publica la noticia concretamente en el medio llamado elliberal.com.
Sí.
Le gusta más. Bueno, y cuidado a la reflexión que hace. Es corta, pero muy intensa. Mario, tienes que estar atento.
Estoy atento.
Dice: la jerarquía eclesiástica española no falla, dos puntos. Arroba Sánchez Castejón, es decir, Pedro.
Sí.
Como Franco, bajo palio.
Pero bueno.
Después mete el enlace a la noticia y pone emoticono vomitando.
Pero eso...
Cuidado, cuidado esta reflexión de Rosa.
La señora está en su casa un poquito... Le falta, yo creo, que un telediario para hacerse Twitch. No te digo más.
Sí, sí, no lo descartaría. Sí, con sí, Celia sí. Villalobos, las dos ahí.
Uy, qué bonito.
Y entonces, a mí ya el tweet este me fascina, pero... Por lo que sea, sin querer, en el móvil le debió dar al dedo y se me ha ido para respuestas.
Sí.
Por lo que sea. Y entonces, solo te voy a leer.
Vale.
Solo te voy a leer algunas de ellas porque que no sé si son mejores que el tuit de Rosa. Leonardo a punto de punto dice, señora Díez, suelo estar siempre de acuerdo con usted, sin embargo de la noticia que usted cita yo no deduzco que los todos obispos españoles apoyen el indulto del traidor Sánchez.
Joder.
Y decir que lo llevan bajo palio no es propio de su buen juicio. Cuidado a la reflexión que hace Leonardo a punto de
hablan un poco a lo Pérez Reverte, ¿no?
Sí, correcto, pero vale. Mal
sí, sí.
Pero a Leonardo a punto de punto le contesta Eugenio.
Joder, Eugenio y Leonardo, cuidado, ¿eh? Emblemas del Renacimiento.
Pues amigo Leonardo, si algún obispo no está de acuerdo, salga y nos haga el favor de defender al rey, defender la unión de España y defender muchas cosas más con libertad y respeto como buenos obispos, defender la democracia ante todo y defender su iglesia.
Y defender las comas, sí.
Sí. Bueno, que eso, que es tarea de los obispos defender la democracia, el respeto, la libertad, sí, la unión de España, el rey, vamos, lo que hace, tiene
y
que
la,
hacer
todo. Y la toma de Granada, bueno, un montón de cosas, sí.
Segunda respuesta a Rosa 10 es de arroba daripsforestal.
Hombre, bonito.
Dice, el mensaje de Cristo, ya solo empezando.
Claro, que ya claro. Empezando así, es que cualquier cosa, es que eso te vence a cualquier cosa, o sea...
Eso, y que ya al publicar esta noticia y hablar de Franco y del palio, o sea, pues ya se ha abierto unas puertas que vas a tener que cerrar.
La catedral de Santiago, las puertas abiertas, ahí vamos, pasen todos.
Bueno, cuidado con esta discusión que empieza Darips Forestal. Dice, el mensaje de Cristo se basaba en el amor al prójimo, en el perdón, en poner la otra mejilla. Uh-huh. El que no lo entienda ni lo comparta y se considere católico no puede ser cristiano. Bueno, es sencillamente hipócrita. Que haya que explicar esto, vaya panda.
Es que
a lo que Iker /236 le contesta.
Cuidado.
También echó a los mercaderes del templo porque estaban convirtiendo la casa del padre en una cueva de ladrones.
Cuidado.
No sé si se capta el paralelismo.
Cuidado. Tirando de la historia, ¿no? De la historia...
Cuidado que Iker 2/236 se contesta a sí mismo, se añade un tuit más y dice,
hilo.
Es usted tan buen cristiano, sí. Lo de vaya panda ha sobrao.
Joder.
No falte al respeto al que no piensa como usted.
Mira.
Lo que Darips Forestal contesta, perdona, dime.
No, el girito hubiera sido, y como es usted tan buen cristiano, me la agarra con la mano. Y ahí ya cierras. O sea, cierras, me levanto y me voy.
Darius Forestal cierra esta discusión diciendo lo de faltar al respeto a los que piensan distinto, dígaselo usted a la señora Díez, que día tras día no hace otra cosa.
Oh, qué bonito. Qué bien, qué bien.
O sea, que...
Joder, te estás aficionando a las respuestas en Twitter, ¿eh?
Joder, es que las respuestas son... O sea, quiero decir, yo... Sabe, todo el mundo que nos escucha sabe que nuestra musa es Isabel Díaz Ayuso.
Por supuesto.
Y es que en los tweets de Isabel Díaz Ayuso, ninguna respuesta es mejor que el tweet original, lo cual hace que efectivamente Isabel sea digna de nuestra admiración.
Uh-huh.
O sea, si no superas al primer tweet, joder, es que qué bueno es el primer tweet, ¿no?
Sí.
Pero hay otros tuiteros que suelen llamar mucho la atención. Pero las respuestas lo superan con creces. Estoy hablando de gente como Tony Cantó, como Teodoro García Gea, como Pablo Echenique, como Rosa Díez, ¿no?
Sí.
Esta gente que pone tweets que son como tienen mucha repercusión, pero realmente lo bueno no está en sus tweets, está en las respuestas. Entonces, pues claro, me estoy aficionando porque ahora que me he dado cuenta de eso, es que no me pierdo una. Dani Gal dice, ya no vas a misa por rojos. Joder. No entiendo, pero ahí lo deja. Y por lo que ha dicho la patronal y los sindicatos, ya no vas a trabajar.
Es que
nada, no he dicho nada.
Hay gente que se pone nerviosa y tiene que meter palabras en los tweets. Entonces, rojos, nadie ha dicho rojo, pon ahí un rojos.
Claro, claro, pon rojos que seguro que vas a ser un trending topic.
Que alguien hable de Chenique, que no se ha salido. Venga, Madre mía.
Claro, entonces pues nada, la verdad es que podría leer muchas más, pero bueno, me he traído esas porque me gusta mucho cómo de una noticia de una posición política que adopta la Conferencia Episcopal Española hemos acabado en una discusión teológica
sí.
sobre si Cristo echó a los mercaderes o puso la otra mejilla, ¿no?
Vale.
Pero bueno, ahí estamos.
Sí, no,
ahí
al
estamos.
Final, bueno, vale. Pues eso, estos temas hay que tratarlos, hay que sacarlos y no se enquistan y ya sabéis que eso...
No, eso y... Que la comparación a lo mejor de Pedro Sánchez con Franco, ¿no?
Bueno,
o sea,
sí.
hay que reseñarla también.
Sí, no, sí, es un poco tirar al pichón y a ver lo que cae, en fin. bueno, pues yo estaba echando una vuelta por Twitter y aparte de los trending topics como Felpudo VI, no sé si lo has visto.
Sí, Felpudo VI. Lo que pasa es que estaba buscando el tuit original y huele a bot.
Sí, tiene pinta. Tiene
muy
pinta.
Rico, ¿eh?
Tiene pinta de boxed. Bueno.
Sí.
Y he visto una noticia que bueno, que os he querido traer aquí para que todos nos podamos alegrar y nos llene de gozo y satisfacción. Y creo que incluso un poquito nos influye a nosotros dos, también te digo, ¿eh? O sea que es una cosa que por fin vamos a poder regocijarnos, alegrarnos. Otra buena noticia que estamos celebrando, que vamos a celebrar ahora a la casi ya salida de lo que puede ser esto de la pandemia, ¿no? Te lo paso a leer.
Sí.
Noticia de,
por favor.
De Forbes-es. Dice así, en el tuit.
Forbes.
España supera por primera vez el millón de millonarios en plena pandemia. Bravo.
Bravo.
Bravo. Por fin. Por fin cosa
¿Qué
buena.
¿Qué número hemos sido nosotros?
Por fin. Bueno, no es cuestión de decirlo porque ya sabes que eso luego vienen los bancos y tal.
Ah, vale, perdón.
Bravo.
No, si era por si salíamos allí nombrados.
No sé. Sí, hay un millón en una lista gigante, ¿no? De gente. Arr, la lista. Simplemente la noticia la encabeza una imagen, ¿vale? Es de una persona. ¿Puedes adivinar un poquito quién es? Hablándose de España, millonarios.
Pues Amancio, ¿no?
Vale, pues Amancio Ortega, venga, pues es. Vale, muy bien. Amancius, ahí está.
Un tópico a lo mejor.
Sí,
pues
un tópico típico. Bueno, la noticia dice así que no sé muy bien, pero. El número de millonarios aumentó en plena pandemia en 5,2 millones, ¿vale? En todo el mundo. Y ya estamos en 56,1 millones de millonarios. O sea que, bueno, es una cifra que yo creo que es para que todos nos alegremos y para que todos empecemos
a
dar palmas con las orejas, ¿no?
Y para que nos tengan envidia también, Mario.
Sí, claro. Es que los que nos hemos movido por Patreon bien, pues estamos ahora entrando y nos están llamando de Forbes. Y las cosas las estamos haciendo bien.
A ver.
Sí. No,
los que nos hemos aprovechado de la pandemia, pues para los que hemos visto la oportunidad, y
claro.
Pues ha habido gente que ha sido vaga, perezosa,
uh-huh.
Que ha pensado que bueno, pues que ya no había capacidad de mejora, bueno, pues ahí os habéis quedado en la purrela.
Sí.
Y ha habido gente, pues que, oye, hemos sabido encontrar el hueco.
Sí. Mira, te voy a leer un par de cifras macroeconómicas, que siempre quedan muy bien. Dice que la riqueza mundial de los hogares aumentó en 418,3 billones en 2020, ¿vale? Un 7,4 más que el año pasado. Pues joder,
poco
qué
me
bien.
Parece.
Ya, la verdad que sí. La riqueza por adulto se elevó en un 6%, ¿no? Y alcanzó un nuevo récord. Fíjate, la riqueza por adulto en un año: 79.952 dólares. De media, claro.
Por adulto, o sea, bueno, claro. Algunos estamos por encima y otros por debajo, claro, pues una media.
Muy por encima.
Claro.
Yo es que 80.000 euros, bueno, sí, es que en una semanita, fácil, ¿no? Al final, bueno.
Bueno, claro, pero piensa que con todo el tiempo que estuvimos en casa nos dio tiempo a imprimir muchos billetes.
Sí, mucho, la verdad que sí. La verdad que eso fue arduo trabajo, sí, es verdad. Sí. Bueno, se esperan superar los 84 millones en 2025, ¿vale? O sea que...
Uh-huh.
Que bueno,
vale, lo tendremos en cuenta.
Y el número de ricos españoles aumentaría en 657.000, ¿vale? O sea que, más que nada, para que los metamos en nuestra agenda de contactos y vayamos haciendo hueco en el iPhone, ¿vale?
Vale, eso teniendo en cuenta en España, o sea, incluso, o sea, ya quitando a los que se van a Andorra, ¿no?
Sí, quitando a esos, sí.
Vale.
Bueno, para pertenecer a este club, ¿no? Un adulto, lo llaman así, necesita contar con un patrimonio de más de $1 millón, por encima de los 988.103 dólares en un año.
Pero, perdóname, pero porque a los menores de edad no pueden entrar.
No, claro, si tú, por ejemplo, sacas un canal con tu hijo y se forra, un canal de YouTube, ese no es rico, no le contabilizan.
Vale.
Pues no puede ir al Club Bilderberg ni ninguno de estos a beber, entonces no merece tampoco mucho la pena ser rico, ¿sabes?
Eso también es verdad, también es verdad.
Y por encima de todo esto está el Club de los Ultra Ricos, ¿vale? Que esto...
que es nuestro siguiente objetivo.
Efectivamente, se han añadido este año solamente 41.420 personas, nada más. Vale, vale. Solo
qué desastre.
El 24% más que el año pasado.
Pero bueno,
la verdad es que sí, estamos cayendo y bueno, pues es una cosa que hay
la
que
paliar. La pandemia.
Sí, todo culpa del coronavirus. Claro. Así que nada, amigos, si queréis vernos felices, ¿no? Colaborad y comentáselo a vuestros amigos también, que colaboren en el podcast, ¿vale? Y
nos sí, harán... o sea, a lo mejor el take to action de esta semana es, uh-huh, si quieres que aparezcamos en la lista Forbes, pues ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y hazte un Patreon ahí.
Por favor.
Afloja la mosca.
Busca la campanita primero, porque tampoco sabemos muy bien dónde está la campanita.
He dicho dale a la campanita, puede ser la campanita de la iglesia, claro, que vayas y le des y claro, ya está, con eso yo ha cumplido, para sí, nosotros ha cumplido.
Sí, 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 no, te vamos a poner como retos, ¿no?
Claro.
Vete debajo de la mesa de tu suegra y deja escondido una araña, ¿no? De plástico de estas, ¡buah, gracioso!
Claro.
En fin.
Cubre la taza del váter con papel film,
¿sí?,
para que te vaya a mear ahí primero, pues se encuentre una sorpresita.
Qué bonito. Qué bromita, ¿eh? Pon un cubo de agua en una puerta medio abierta a ver quién pasa. Ay, madre mía.
Vete a alguien que está durmiendo y métele la mano en un cubo de agua para que se haga pis.
Eso es un efecto de los más maravillosos que hay en el mundo. Madre mía.
Sí, sí, sí.
Bueno, España dicen que, por lo que sea, no estamos de los primeros en los países de ricos, ¿vale? Estados Unidos es el que más. Cuenta con el 39% de los millonarios mundiales, ¿vale? Y España, bueno, pues más o menos tiene un 2%. O sea que bueno,
¿por qué te crees que el Washington Post y el New York Times me escriben
sí,
a mí?
Somos pocos al final, sí, somos pocos, pero bueno. Está bien. Bueno, ¿resolvemos la encuesta de la semana pasada?
Ay, sí, espérate que no.
Estábamos en candonga, estábamos jugándonos las semifinales. Claro. Las semifinales y igual hay que
tirar
de final.
Que eso te iba a comentar cuando has propuesto la nueva.
No.
La nueva.
Me la guardo. Sí, me la envaino.
Claro, es porque tomé la decisión unilateralmente.
Uh-huh, sí, muy bien.
Lo siento si te molesta.
No.
Me di cuenta que al ir a poner la de quién es tu dictador europeo favorito, pues es que había muchos, ¿eh?
Hombre, claro.
Y entonces decidí subdividirlo en Europa Oriental y Europa Occidental.
¡Oh, qué maravilla!
Y entonces esta semana han preguntado cuál es tu dictador europeo occidental favorito. Las opciones eran Salazar, dictador portugués, Hitler, dictador alemán, Franco, dictador español, y Mussolini, dictador italiano.
Joder, mucho, ahí hay mucho. Son claro, los cabeza de lista,
¿eh? Aquí hay mucha calidad. Pues la verdad es que he estado bastante repartidito, ¿eh?
Sí.
Voy a irte esto como en los programas.
Sí.
Cuarto puesto con un 19% de votos, Mussolini es el menos favorito de los dictadores occidentales.
Uh-huh. Sí.
Con un 24% en tercera posición ha quedado Franco, ¿eh?
Oh.
Cuidado ese tema.
Sí,
el que ha dado la sorpresa ha sido Salazar.
Cuidado, sorpaso, ¿no?
Sí, sí, sí. Ha quedado segundo y con el 27% y a solo 3% del ganador, que era el favorito. Aquí cumplió los pronósticos. Que ha sido Adolfo. Vale, pero cuidado que Salazar se ha quedado un 3%. Cuidado que Salazar no entre en la repesca.
Estaba muy arriba en Betanwin, sí. La verdad es que Adolf era, bueno, imbatible. Imposible. Vale,
y que hay que decirlo, ha hecho una campaña de imagen.
Efectivamente. Al final, eso siempre gana mucho. Sí, sí. Vale. En fin. Entonces
habrá que poner
orientales.
Los dictadores de la Europa Oriental, en los que entrará, entre otros, nuestro amigo Josif, del que hemos hablado también largamente.
Muy bien, el de
Super
Mario.
Pero habrá
entrar
otros como Ceausescu, o sea, es que hay mucho donde elegir.
Es que esto es pura fantasía del dictador. Vale, pues nada,
claro,
tope.
Claro, entonces, como ya tenemos el dictador sudamericano, que fue Fujimori.
Sí.
Tenemos el dictador europeo occidental, que es Hitler. Sacaremos el tercer finalista de la Europa Oriental y sacaremos el cuarto, si te parece bien, de dictadores asiáticos y africanos.
Vale.
Y con esos cuatro haremos una gran final.
Creí que ibas a decir el mejor tercero. El mejor segundo.
Claro, ahí pues está Salazar de momento, pero no. ¿Qué te parece? Sí, ahí sacamos cuatro finalistas
sí, sí,
y luego ya hacemos el fin de fiesta.
A jugar, a jugar por... Bueno, pues hay que poner un poquito también cosas sobre la mesa, ¿no? El más letal... Yo qué sé,
claro,
más propagandístico, más populista. hay que pensar mucho, ¿vale?
Claro, es que por ejemplo hay que ampliar también a esa cuarta semifinal porque a Asia y África, porque ahí tienes gente como Pol Pot, tienes gente como Mao.
Sí, sí.
O sea, quiero decir, es que todavía hay mucha perla por ahí.
Sí, sí, quedan bueno, pues todavía quedan cabezas de grupo, la CONCACAF todavía está por disputarse y
perdona. Voy a hacer, a lo mejor es de muy mal gusto y ya lo voy pidiendo perdón de antemano, pero aquí en este torneo del grupo de la muerte, pregunto.
Bueno, pues nada, amigos, hasta aquí ha sido nuestro podcast de hoy. No el de hoy, sino el de siempre ya.
No, el de siempre. No lo van a hacer,
hasta que acabe nuestra carrera en el mundo del podcasting. Espero que os haya gustado. Bueno, también hablar un poquito ya de cara a la fiscalía. Sentimos mucho estas palabras. Por si nos escuchan, no, pues... Claro,
te ríes, no convencemos, Mario.
Ya, sí, es verdad. Nos vemos la semana que viene. No se os olvide votar, ¿vale? Que lo vais a pasar de muerte.
Joder. Eso ha sido para venirte conmigo a la cárcel, esto, ¿no?
De gratis. Sí, 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 claro, a tope. Vamos a ir eligiendo. ¿Cuál te viene mejor a ti? La que está aquí a la de la sierra.
Extremera.
Vale, guay.
Que bueno, pues historia.
Nos vamos de aquí. En general, nos despedimos. Gracias a todos, gracias por apoyarnos. No sé si nos veremos la semana que viene, ya sabéis, ¿vale? Si salimos en las noticias, pues es justamente por esto. Buscaremos ayuda. David Bravo, por ejemplo, que es un abogado muy de podcaster y cosas, que nos eche una mano.
El Patreon ahora va a ser para la fianza.
Sí, Pablo Hassel.
Así que, por favor.
Pablo Hassel, nos vemos en unos días. A la amiga.
Tony, compone una canción con esto.
Un saludo, nos vemos pronto. Chao.
Besete.